Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidas, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio por delante en un martes 7 de septiembre que viene cargado de noticias y que además son importantes. Hay un lío tremendo con el aplazamiento de 2 partidos de la jornada de este fin de semana de la Liga Santander, de Primera División. Los 2 partidos son Sevilla-Barça y Villarreal-Alavés. Están aplazados porque los internacionales sudamericanos de estos equipos llegan casi con el tiempo justo para jugar el encuentro, o no llegan. Y tras la solicitud de la Liga, se ha decidido que se aplaza. ¿Quién lo ha decidido? El CSD, el Consejo Superior de Deportes. ¿En contra de quién? En contra de la Federación. ¿A favor de quién? A favor de lo que quiere Tebas, de la Liga. No se ha agotado el plazo de 5 días que le había dado el Consejo a la Liga para que presentara, a la Federación, para que presentara alegaciones, y sin embargo hoy hemos tenido una resolución. Así que es un tema que nos tiene pendientes porque todavía de aquí al sábado va a haber muchas reacciones en torno a este asunto por algo muy importante, porque se sienta un precedente muy peligroso, muy peligroso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir cada vez que los equipos tengan internacionales sudamericanos que lleguen con el tiempo justo para jugar un partido? ¿Se aplazará ese partido? ¿Qué ocurrirá? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué va a ocurrir?
Bueno, pues ya te saco de dudas porque esto va a volver a ocurrir en el próximo parón de octubre. Ahí los perjudicados van a ser el Real Madrid y el Atlético Madrid, que juegan Champions el martes. El Atlético Madrid con el Liverpool y el Real Madrid juega en Donetsk. Y juegan partidos de Liga que en teoría se jugarían ese sábado, con el mismo problema porque jueves y viernes va a haber partidos de Conmebol. El Madrid juega en el Bernabéu con el Athletic y el Atlético Madrid en Granada. Bueno, pues la Liga va a solicitar el aplazamiento de esos 2 partidos, Real Madrid-Athletic y Granada-Atlético Madrid, al igual que ha hecho esta jornada con el Sevilla-Barça y con el Villarreal a la vez, por el mismo motivo. Así que, como en esa ventana no va a cambiar la FIFA nada, porque han vuelto a ampliar de 9 a 11 días la ventana y va a haber partidos otra vez de Conmebol la madrugada del jueves al viernes. Insisto, Juanma, la Liga va a solicitar que el Madrid Athletic y el Granada Atlético Madrid también se aplacen en esa jornada número 9.
De verdad, no sé de dónde van a salir las fechas teniendo en cuenta lo apretado que ya está el calendario. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
Ahora el CSD ha fallado a favor de la Liga.
Sí, hay que decir que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol no había autorizado la suspensión de estos encuentros. Esto lo contamos la semana pasada. El Comité de Competición, órgano de la Federación Española, dijo que no, que se jugaban el sábado 11. Pero la Liga acudió al Consejo Superior de Deportes y ha sido en persona, Juanma, el presidente del Consejo, el secretario de Estado para el Deporte, el último que ha aterrizado por la Casa de Campo, José Manuel Franco, el que ha dicho en una resolución esta mañana que estos encuentros, Sevilla, Barça y Villarreal a la vez, quedan aplazados. Ya veremos si a diciembre, a enero o a febrero. Como tú decías, son 3 jugadores del Sevilla afectados, convocados con Argentina, 2 jugadores argentinos también del Villarreal afectados, que tampoco llegan, 1 jugador uruguayo del Barça, Araujo, que tampoco llega o que llegaría justísimo, y el presidente del Consejo, teniendo en cuenta la dificultad de estos jugadores en llegar para la jornada de este fin de semana, en persona ha autorizado el aplazamiento. El lío es mayúsculo, luego te ampliamos porque falta por saber ahora cuándo se juegan estos 2 encuentros, los de esta jornada. Falta por saber qué dicen otros clubes que pueden sentirse perjudicados, como Real Madrid o Atlético de Madrid. Falta por saber, como te ha dicho Fouto, que hay otra ventana dentro de 3 semanas con otro lío similar o más grande todavía. Y porque, en un hecho insólito, Juanma, la Federación Española dice que la FIFA y la UEFA están juntas las 3, Federación, UEFA y FIFA, y en un comunicado de la Federación de esta noche dice que es una medida inaudita del Consejo, que es ilegal, que adultera la competición y que traerá consecuencias nefastas para el deporte español y para el propio Consejo Superior de Deportes. Es una nota en unos términos verdaderamente durísimos.
Por cierto, la Liga, en la nota que ha hecho pública, dice que tiene constancia de la negativa de la Federación, pero que no sabe nada ni de UEFA ni de FIFA, de que se hayan posicionado en contra de todo esto. Así que nada, que es una batalla, de nuevo, Rubiales-Tebas, lo que pasa que esta, con consecuencias directas sobre la competición, sobre los horarios y sobre los aficionados. Porque este fin de semana era la primera vez que íbamos a ver en el Sánchez Pizjuán el 60% del aforo para un Sevilla-Barça. Otra vez, un partido como este, un Sevilla-Barça, iba a ser uno de los grandes partidos de la Liga, de los grandes partidos del año, como siempre. Bueno, pues de momento, aplazado, a ver cuándo se juega. Luego tratamos este asunto. Tenemos que contarles muchas cosas que han pasado en este martes y lo que puede pasar en el día de mañana. Ya saben que España juega a las 9 menos cuarto, frente a Kosovo, partido muy importante. Hoy ha hablado Luis Enrique. Ha avisado que se trata de un rival complicado. Bueno, ha puesto a Kosovo por las nubes porque para Luis Enrique estamos ante un partido complicadísimo.
Es muy difícil ganar partidos. A medida que se vaya acercando el final y las últimas jornadas en el grupo, cada vez más. Es diferente jugar con presión a sin presión de tener que ganar siempre. Y con lo cual nosotros tenemos que centrarnos. Solo hay una manera de presionar y es ganar nuestro partido, pero ya os adelanto que mañana va a ser uno de los partidos más complicados de este grupo. Ojalá me equivoque.
Ha dicho Luis Enrique, por cierto, dependemos de nosotros mismos para ir al Mundial. Claro, yo he pensado, ¿cómo que dependemos de nosotros mismos? Dependemos, entre otras cosas, de Suecia, ¿no? Y dice, no, claro, dependemos de nosotros mismos porque si ganamos los dos partidos de la repesca, estamos en el Mundial. O sea que cuenta con que, efectivamente, en la repesca se depende de uno mismo para estar. Mañana, Grecia-Suecia. En ese partido, evidentemente, nos conviene que pinche Suecia para poder tener chance y jugárnosla en la última jornada contra ellos, si es que nosotros y ellos lo ganan todo, ganan el resto. Por cierto, mañana va a haber 1.200 espectadores solo en el estadio, solo un 10% del aforo, porque ha habido un aumento importante en los casos de COVID en el país, en Kosovo, y de hecho hay toque de queda. Desde las 10 de la noche no puede haber nadie por la calle allí, así que vamos a conectar con Miguelito para ver cuál es la situación allí, en Kosovo. Ha habido mucho fútbol en el día de hoy. Bueno, voy a aprovechar para saludar ya al equipo de comentaristas, al grandísimo equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo, encabezado por Manolo Lama. Hola Lama, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Ahí estás. Tomás Guas, hola Tomás.
Pendientes de Franco, ¿qué tal?
Sí, de José Manuel Franco, que luego charlaremos con él. Con Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, año nuevo judío, Elías. ¿Fue ayer o es hoy?
Los dos días, pero ayer, digamos, más fuerte.
¿Hacéis dos días de año nuevo?
Sí, sí, son dos días. En la diáspora, dos días. Son 5.782 es el año en el que entramos.
Entras en el año 5.782.
Sí, así es.
Joder, pero tú, te voy a decir una cosa, tú pillas las fiestas cristianas y las judías, porque claro, tú tienes...
Luego no, las cristianas solo para ir a Asturias contigo.
Claro,
luego
no,
la,
pero
luego vamos, la judía...
Sí, hombre, pero...
Esa es la única que pillo.
El año nuevo nuestro también lo celebras, o sea, tú el 31 de diciembre algo harás, o para ti es un día normal.
Es un día normal, vamos, yo como las uvas, sí, suelo trabajar en esa fecha normalmente, pero vamos...
No, que pillas todas las fiestas, vamos.
Sí, sí, bueno, lo intento.
¿En qué año estás, dices? ¿5.000 qué?
5.782.
Ahí ya van los coches por el aire, ¿no? O sea, ya, ahí, eso ya es el futuro. Ahí.
Bueno, depende, es que empezamos a contar desde más atrás.
Claro, también es verdad. O sea, que al final estamos en el mismo año, ¿no?
Sí,
vale,
sí.
Vale, vale. Sí. Uzquiano, muy buenas.
Muy buenas.
¿De qué te ríes, Uzquiano?
No. Está bien, está bien. Aprender cosas, hombre, nuevas siempre.
Claro, claro. Mira, me acordé porque es que he visto una foto de Sergi Roberto celebrando con su chica, con Coral Sivanovic, lo mismo, el año nuevo, efectivamente. Así que nada. Lama, ¿tú en qué año estás? Me preguntan que en qué año estás tú, Manolo.
Yo estoy en el 2021, pero vamos, yo que me encanta todo lo que tenga que ver con,
hombre,
la historia. He hablado mucho de esto, Elías. Lo cual que Elías se conserva muy bien para estar en el año 5.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Sí,
vamos,
sí, sí.
Pero se conserva muy, pero que muy bien.
Sí, sí. Que, por cierto, ¿qué hacéis el día de...?
Bueno, es más litúrgico que festivo. ¿Sí? Es mucho tiempo de sinagoga y luego pues mucho tiempo familiar también en comidas y cenas.
Sí. Vale. ¿Hay alguna comida típica de ese día?
Pues acabamos de comer un cordero bastante interesante, la verdad.
O sea, como nosotros, entonces. O sea, quiero decir que sí, en mi casa, bueno, también hacemos...
Depende, cada día la tradición es distinta, la primera noche, la segunda. Pues la primera noche es sopa de verduras y albóndigas con salsa de limón, la tradición de mi madre, y, uh-huh, y la segunda noche hago la tradición de mis suegros, que es el cordero, y al mediodía cuscús.
Ah, muy bien. Fantástico. Partidos internacionales de hoy. Francia 2, Finlandia 0. ha marcado los dos goles de Francia Antoine Griezmann, que tengo la sensación de que se va a salir con el Atlético de Madrid.
Los dos goles no, ¿eh? Los dos golazos.
Los dos golazos. Bueno, sobre todo el primero, ¿eh? Sí. El primero es un golazo, una asistencia de Benzema, y en el segundo la jugada la inicia Benzema. Muy bien. Pero...
¿Benzema al Atleti?
A ver si es Benzema ahora con Griezmann, con quien se entiende, claro, y no con Mbappé.
Bueno, tal cual. Ahora, insisto, estás viendo los partidos de Griezmann y te da la sensación de que va a romper otra vez en el Atlético de Madrid. Luego nos va a contar, por cierto, Antonio Ruiz, cómo va a ser la reentrée de Griezmann en el Atleti. Cómo va a presentar, entre comillas, el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann. Mbappé estaba lesionado, no ha jugado, tiene un problema en el sóleo. Le van a hacer pruebas de nuevo en 48 horas para saber exactamente qué es lo que tiene. Ha ganado Portugal 0-3 en Azerbaiyán, sin Cristiano Ronaldo, que hoy se ha entrenado ya con el Manchester United. Los goles de Bernardo Silva, Andrés Silva y Diego Jota. Portugal es líder del grupo con 13 puntos. Países Bajos 6, Turquía 1. Hat-trick de Memphis Depay. Y además una asistencia. O sea, ha hecho un partido, ha sido el mejor. Los Países Bajos también se mantienen en la primera posición del grupo, aunque empatan a 13 con Noruega, 13 puntos con Noruega, que ha ganado 5-1 a Gibraltar y aquí ha marcado 3 goles Haaland. Croacia 3, Eslovenia 0, sin Modric, que está lesionado. Es lo más destacado. Y mañana, además de España, tenemos que estar pendientes del Grecia-Suecia, partido clave en ese grupo. Y el resto de citas, Italia-Lituania, todos 9 menos cuarto, ¿eh? Italia-Lituania, Polonia-Inglaterra, Islandia-Alemania y Bielorrusia-Bélgica. La Sub-21 ha ganado 0-2 a Lituania, con goles de Jeremy Pino y de Alejandro Francés en el partido de clasificación para el Europeo de 2023. Por cierto, no se ha televisado en España este partido, no se ha visto en ninguna televisión. Ronald Koeman. Entrevistas que se publican mañana en los periódicos deportivos catalanes. Este extracto es de la que ha concedido al Mundo Deportivo. Nos lo acaban de enviar desde COPE Barcelona. Reconoce Ronald Koeman que ha pasado dos momentos difíciles con Jan Laporta, con el presidente. Uno cuando acabó la pasada temporada y Laporta públicamente estuvo buscando un entrenador, le estuvo buscando sustituto y todo el mundo sabía que Koeman no era la primera opción. Eso fue una humillación para Koeman. Bueno, de hecho creo que hasta le dio un pequeño chungo a Koeman, que acabó un día en el hospital porque se encontraba mal. Y otra fue la semana pasada, cuando se filtró la renovación, el tipo de renovación que le iba a ofrecer el Barça a Ronald Koeman, que era una renovación con tintes un poco humillantes para él, con obligaciones de que tenía que poner a uno, de que tenía que contar con no sé quién. Bueno, lo que se filtró era realmente lamentable para Koeman. Ayer, en la entrevista de TV3, aclaró un poco, matizó un poco estas declaraciones Jan Laporta. Koeman estaba viéndolo en la tele y esto ha dicho hoy.
Había dos momentos complicados por tema de año pasado, a final de temporada, por lo de semana pasado. Yo creo que una vez más el presidente ha hecho bien ayer noche, ha dejado las cosas muy claras. A mí me ha gustado, porque siempre tienes que dejar las cosas claras, como son. Sabemos que es un momento complicado por muchas cosas, pero vamos adelante y este club tiene mucho futuro.
Vamos adelante, lo cual quiere decir que le perdona y que Koeman traga con lo que le echen en este sentido, porque quiere renovar con el Barça. El Valencia es optimista con Gaya, le han hecho una resonancia esta mañana, han descartado que haya rotura en el sóleo, en la pierna izquierda. Es duda para el partido del domingo ante Osasuna. El Madrid ya tiene instalado el césped en el Bernabéu. Hemos estado viendo las imágenes, el campo está bien, el terreno de juego. Luego lo otro, pues hombre, va a ser una cosa extraña, ¿eh? La panorámica del estadio. Una cosa, pues eso, un estadio en obras, con una grada que está casi derruida por completo ahí en uno de los fondos. En fin, Lama, vas tú para allá el domingo, ¿no? Narrar el partido.
El domingo estoy allí, pero bueno, mira, volver al Bernabéu, que vuelva la gente.
500 y pico días, ¿eh? Sin ir.
Sí, año y medio, sí, pero que el último partido yo creo que se jugó ahí fue el del Madrid contra el Barça, ¿no?
Pues puede ser. Yo creo que sí, porque luego se fue a Sevilla contra el Betis y fue el último antes de...
Creo que fue ese. Sí. Pero yo
Vinicius
te digo,
y Mariano.
Aunque el campo no esté bonito estéticamente, volver al Bernabéu y volver con gente es siempre una alegría.
Es verdad.
¿Te ha parecido mal o qué?
Magnífico.
Gracias, Wes.
Ya, a ti, me cago en lo que mandes.
¿Y narraréis desde la cabina o...
Mira, estaban contándonos que iba a haber modificación del lugar donde se iba a situar la prensa, pero yo creo que todavía no les ha dado tiempo y finalmente vamos a narrar en el mismo lugar que estábamos, porque esa parte del estadio todavía no se ha tocado. Parece ser que cuando ya esté construido definitivamente se nos va a subir un poco más arriba, para que lo veamos todavía un poquito peor, pero que todavía no lo han modificado y seguimos en el mismo lugar.
Vale. A las 12:30 de mañana se presenta a Camavinga en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Oh. En el Levante hay lío con el dorsal de Mustafi porque va a llevar el 13. Y claro, los artículos de la normativa dice que el 13 está reservado para uno de el portero suplente, ¿no? Para un portero, vamos.
El 1 y el 13. Lo que pasa es que el 13 es de Aitor, que ya había debutado, entonces no se puede cambiar, pero hay una la liga sí que te deja porque el Levante no tenía adjudicado el 1. No tenía adjudicado el 1 a un portero, porque solamente tiene un portero de la primera plantilla, el resto son del filial, con lo cual sí que le han dejado modificarlo y evidentemente creen que es mejor que un jugador de campo lleve el 13 que lleve el 1, claro, que lleve un jugador de campo.
El 1 es raro. Ahora, hay que tener también ganas de llevar el 13, vamos. Gil Marín vuelve al comité ejecutivo de la ECA. Luego nos lo cuenta Alcalá. La UEFA va a permitir la presencia de afición visitante en las competiciones europeas. 5% del aforo del estadio se reserva para aficiones visitantes. Y a las 3 de la mañana, más o menos, a las 3 de la mañana, Carlos Alcaraz va a disputar los cuartos de final del US Open contra Félix Auger Aliassime, que es el número 15 del mundo, canadiense, y que es entrenado por Tony Nadal. Angelito.
Sí, es un rival complicado. Ya llegó a los cuartos de final de Wimbledon sobre la hora que la gente dice, ¿cómo le ponen tan tarde? Bueno, es el prime time en Estados Unidos. De hecho, mañana juega, o esta madrugada juega Carlos, la madrugada de mañana va a jugar Novak Djokovic a esa misma hora. Para que veas si es el prime time allí, se llena la jornada nocturna, la grada va a estar a reventar, y bueno, veremos a verle lo que consigue Carlos. Ya hablaste ayer con Ferrero, tiene que estar tranquilo. No puede pesarle ni la pista, que es la más grande del mundo y nunca ha jugado ahí, ni el estar en cuartos de final. Contra Goyo Uchik le pesó, no jugó su mejor partido, contra Aliassime lo necesita.
Perfecto. 11 de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿En Kosovo, la misma hora? ¿Tenéis la misma hora?
Sí, sí, la misma hora, aquí desde las 10 de la noche, toque de queda. Ni un alma por la calle, alguna patrulla de la policía, porque hay fuertes sanciones. Si alguien pasea por la calle sin motivo justificado, me contaban que en torno a 500 euros. Joder. Y si por supuesto he abierto algún establecimiento, 2.500, así que bromas las justas.
Vale, vale. Mañana solo van 1.200 porque ha subido muchísimo la tasa de incidencia del COVID ahí en el país, ¿no?
Sí, hay restricciones. Este verano se habían levantado algunas, ten en cuenta que aquí confluyen diferentes nacionalidades, etnias incluso, y mucha gente vino a visitar a familiares y por ese motivo se aumentaron los contagios y desde hace algunas semanas, pues como digo, se han aumentado las restricciones. En el estadio Fadil Bokri, que es donde mañana se va a jugar el partido, tiene capacidad para 15.000 espectadores, pero tan solo 1.200, más o menos un 10% del aforo, van a poder asistir al encuentro. Incluso también restricciones para los medios de comunicación. Se hablaba de que había cierto malestar por parte de los kosovares porque en algunos medios de comunicación en el partido de marzo no se les hacía referencia como país de Kosovo, sino como Federación de Kosovo, pero ese no es el principal motivo por el que tan solo haya 11 periodistas españoles aquí desplazados. También ha habido restricciones en medios de comunicación y, como digo, mañana 1.200 aficionados y en torno a 11 periodistas españoles.
Pero perdona, este partido. Restricciones de medios de comunicación, dices de... O sea, que no han querido viajar o que no han...
No, que no nos han dejado.
Que no han dejado.
Que la Federación de Kosovo solo ha repartido 8 acreditaciones a los medios de comunicación españoles. 8 acreditaciones para todos, así que prácticamente...
¿Y a ti por qué te ha tocado una?
Porque se lo daban a los más altos y a los más bajos.
Vale, vale. Con este tema de Kosovo, que es un tema políticamente delicado para España, porque España no reconoce a Kosovo como país independiente, claro, allí la gente está un poco con la sensibilidad a flor de piel. Y hoy ha ocurrido lo siguiente, cuando Pablo Sarabia en la rueda de prensa se ha referido a Kosovo como el equipo local, que yo no sé si lo ha hecho con intención o no, yo creo que no, pero vamos, que ha dicho equipo local. Y es así ha reaccionado uno de los periodistas.
¿Por qué no dices de Kosovo, pero dices local?
No, por eso respondo yo. No, bueno. Es que no entiendo la pregunta.
No entendía Pablo Sarabia porque se enfadaba, porque decía, ¿por qué no dices Kosovo en lugar de equipo local? ¿Había orden dentro de la selección de no pronunciar la palabra Kosovo?
No.
No, ¿no?
Se tiene la piel fina en este sentido y Pablo García Cuervo, el jefe de prensa de la Federación de la Selección, siempre tiene por costumbre, lo hizo por ejemplo en Suecia hace unos días cuando también ejercimos de visitante, abrir el turno de preguntas con la prensa local. Y lo mismo que dijo en Estocolmo lo ha dicho esta tarde aquí en Pristina. Abrimos turno de pregunta para la prensa local y algún periodista kosovar se ha dado por aludido y luego le echaba en cara a Pablo García.
Que no dijera Cuervo. Kosovar, en lugar de local.
Exacto,
kosovar.
Que no dijera kosovar, pero vamos, que lo hace con todos los rivales. O sea,
ya, claro, pero
ni
es que
ha sido despectivo,
eso es porque,
ni...
porque están esperando, o sea, porque tienen un complejo con eso, yo creo. O sea,
no, un complejo no. Es que hay que recordar que cuando ellos vinieron aquí, en la transmisión del partido entre España y Kosovo, no se puso en ningún momento el nombre del país. Se puso la Federación de Fútbol de Kosovo y en minúsculas. Hay que recordar que sonó el himno de Kosovo.
Sí.
Porque la FIFA obligó.
Porque obligó la FIFA y UEFA sí lo reconocen.
Exacto, obligó a la Federación. El gobierno español es quien no reconoce. No es que haya un... ¿qué frase has utilizado
complejo,
tú?
Complejo.
No hay ningún complejo. Ellos consideran que como país deben ser reconocidos.
Sí, pero
España consideran que no.
No, que no digo eso. Digo que por el hecho de decir local ya piensan que lo estás evitando. Bueno, cuando pero, para nosotros es una expresión normal decir primero que
sí,
pregunte la prensa local.
Pero claro, todo viene de lo que pasó. Claro, todo viene por lo que pasó en la ida.
Sí, pero que yo creo que Pablo García Cuervo cuando dice primero que pregunten los periodistas locales no quiere evitar la palabra Kosovo.
No, por supuesto que no.
Ahí estoy.
Ni Sarabia tampoco.
Claro.
Pero que como todo viene de lo que viene, pues evidentemente, y aunque Miguel cuente que es todo por tema de COVID, los kosovares no nos han querido más acreditaciones porque no han querido.
Claro.
Porque como comprenderéis, para meter a 30 periodistas en un estadio donde tan solo va a haber 1.500 personas, hubiéramos entrado sin ningún problema. No nos han querido dar, sí, por las razones que ellos tengan.
Bueno, simplemente...
Cuando sonaron los himnos en marzo,
¿sí?
Cuando... jugaron en la Cartuja, España y Kosovo, tan solo se hizo referencia por megafonía, ahora van a sonar los himnos, pero no se dijo más, ni la Federación de Kosovo, ni el país de Kosovo, claro, ni el territorio de Kosovo, no se hizo ninguna referencia al país, solo ahora se interpretarán los himnos, solamente se dijo eso por megafonía.
Vale, de lo deportivo, ¿qué quieres destacar, Miguelito? ¿Quién va a jugar?
Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que Luis Enrique ha dicho que no va a correr ningún riesgo. Y digo esto porque hay dos jugadores que andan algo renqueantes. El caso de Jordi Alba, que ayer fue sometido a una resonancia. Tiene molestias en los isquios. Hoy se ha entrenado con aparente normalidad, pero yo creo que no va a forzar Luis Enrique, que mañana Reguilón puede ser titular. Y luego ha dejado claro que Laporte, que fue sustituido con una sobrecarga en el aductor, está para jugar. Así que quizás la principal incógnita es saber dónde va a jugar Marcos Llorente, si juega, y más o menos un boceto de equipo podría ser Unai Simón en la portería, Azpilicueta, Laporte, Albiolo, Eric García, vamos a ver quién se lleva el gato al agua, y Reguilón en la defensa, Busquets, Soler y Llorente o Coque en el centro del campo, y arriba sí está clara la cosa con Ferran, Sarabia y Morata. Ojo, porque hay tres jugadores apercibidos de cara a ese Grecia-España del próximo mes de noviembre: Jordi Alba, Busquets e Íñigo Martínez. Si alguno de los tres es amonestado por el escocés Robert Madden, pues se perderían ese importantísimo partido. Ya son todos importantes, pero quizás la salida más comprometida, la de Atenas del próximo mes de noviembre.
Guille, ¿te parece tan complicado el partido como a Luis Enrique?
No, hombre, España es muy superior. Es cierto que Kosovo tiene menos nombre del juego que tiene. Decía Luis Enrique que merecían tener más puntos y yo estoy de acuerdo. Vienen de empatar con Grecia, o sea que tampoco es Luxemburgo o San Marino, y de ganar en Georgia. Y luego tienen algún jugador de la Premier, Rásica, que es bueno, tienen dos jugadores de la Liga Italiana. A ver, España es muy superior, pero entre que España no está siendo muy convincente y que estos jugadores de la escuela balcánica de toda la vida, pues yo creo que tienen cierto nivel... Puede ser un partido complicado, encima con la gente, con este conflicto diplomático, pero vamos, en condiciones normales España es muy superior.
¿Was?
Yo fíjate, yo te dije, ¿te acuerdas que te dije? A mí ese partido me preocupa,
sí,
el de mañana. Coincido con Luis Enrique, no en que es el más difícil, porque el más difícil será cuando juguemos con los suecos en el último partido y no lo juguemos todo, pero sí que me parece complicado por varias razones. Una, por el ambiente. Dos, porque yo creo que ellos van a manejar su césped y su campo como mejor les venga. Tres, porque ellos también saben del, no voy a llamar agobio, pero sí de la obligación
de España
que tiene España. Uh-huh. Y por eso me parece que va a ser un partido más difícil de lo que la gente piensa. Es por lo que lo creo. Ahora, si lo analizamos seriamente, pues oye, España le tiene que meter mañana a Kosovo de tres para arriba, le tiene que meter. Espero que se los meta, pero yo creo que el partido va a ser más complicado de lo que parece.
Guille, una cosa, ¿confías en Grecia contra Suecia?
Sí, sí, sí. Yo decía ayer que creo que Suecia se puede dejar puntos, pero es que también tengo dudas de que España vaya a ganar todos los partidos, empezando por el de mañana, luego en Grecia y luego en Suecia. Esta selección no me da ninguna confianza, entonces más que confiar en que Suecia no vaya a pinchar, lo que desconfío es que España vaya a sacar los 9 puntos, porque se la puede pegar en cualquier sitio. Pegársela quiere decir un empate, ¿eh? Tampoco es que vayamos a perder, pero es que un empate más nos deja ya virtualmente fuera.
Guas, estás muy callado, ¿tienes miedo?
No, yo pongo el Dodota hasta a ver si hay suerte, a los 10 minutos metemos un gol. Los últimos tropecientos partidos hemos ganado a Eslovaquia y a Georgia.
Pero estás muy negativo últimamente, ¿eh?
No, no es que estoy negativo,
muy
estoy asustado.
Negativo. Sí,
pero escúchame, yo te dije el otro día y te repito que estaremos en el Mundial vía la que sea. Y no descarto a ser con primero de grupo y con todas las fanfarrias. Ahora, esto es lo que acaba de decir Guille, no nos sobra nada. Y hay que palpársela. No podemos ir a Kosovo como el que va a ir a cobrar la lotería, chato. Hay que muy mentalizaditos, muy puestos y pensando, porque el rival, estamos de acuerdo que tenía que haber una diferencia de 3 goles para arriba, pero Eslovaquia y Georgia. Y eso es lo que hay. Esto no ser negativo. Ojalá hubieran ganado todos los partidos 14-0. Pero
a
no
mí
es el caso, ¿no?
Me parece una ventaja que España está apretada. Fíjate lo que te digo.
Puede ser.
O sea, creo que es una ventaja. O sea, que si puede normalmente ser. Este tipo de partidos piensas que lo ganas por el nombre, incluso el ambiente, no se hablan los rivales, el que nos estemos jugando de verdad el Mundial, la posibilidad, incluso la repesca, hace que los jugadores
hagan esto. Desde luego le han dado salsa a la historia, ¿eh? Porque vamos...
Luis Enrique ha hecho bien, yo creo, ha hecho bien alertando, diciendo, oiga, señores, cuidado que esto, ojalá me equivoque, pero que puede ser un partido, no sé si se lo dice con la boca más o menos pequeña, pero hace bien en decirlo.
No, él se cura en humildad, como tú dices.
Claro.
Él avisa a sus futbolistas.
Naturalmente.
Porque este sí que es un partido, aquí sí que no jugamos el Mundial.
Vamos,
sí, claro. Porque decía todo el mundo, bueno, siendo terceros por la vía de la National, sí, pero vamos a intentar ser segundos.
Claro.
Para no llevarnos sustos ni sobresaltos. Vamos a intentar ser segundos y así nos quitamos el problema. Entonces yo creo que en eso sí que hace bien Luis Enrique de avisar de lo que se nos puede pasar.
Exactamente.
Miguelito, ¿hace frío? ¿Está buena temperatura? ¿Cómo está la...? Bueno, frío no creo.
No, frío, la verdad es que anunciaban mínimas de 9 grados, pero prácticamente no hemos utilizado el jersey en todo el día, así que en cuanto a temperatura, fenomenal.
Vale.
Nos han tratado excepcionalmente bien también, ¿eh? Hasta unos fotógrafos locales nos han invitado a la cena una cerveza, así que
pues ninguna
queja,
ganados.
Por cierto. Un detalle, sí, a mí con una cerveza se me gana fácil. Un detalle de la sala de prensa. Me ha llamado la atención porque Luis Enrique ha dicho que espera a un rival, a Kosovo, valiente, presionando arriba, y luego ha salido Pablo Sarabia y ha dicho que él espera a un rival replegado y que por lo tanto hay que mover el balón rápidamente.
Pues, convendría que me se pusieran de acuerdo a ver lo que espera.
En el mismo vídeo, ¿eh?
Sí, desde luego. Gracias.
¿Habéis visto Alemania?
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Abriendo el partidazo, no te quejarás, ¿eh? La selección española. 11:58, mensaje importante a esta hora de Berti. Adelante. Gemma Santos.
Mensaje súper importante, querido Juanma, porque hay que recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos con ellos, lo seguros que nos sentimos y todo el dinero que nos ahorramos, porque mira lo que han preparado en Berti.es. Ahora mismo, un seguro de coche para todos los oyentes del partidazo desde solo 180 euros al año. Sí, así de sencillo. Y encima en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es, sin necesidad de llamar o despedir. Plazarte. Todo esto y más te espera ya en tu aseguradora digital Berti.es.
Son casi las 12 de la noche. A esa hora hemos quedado con el presidente del CSD, el gran protagonista de todo este lío de la suspensión, el aplazamiento de los 2 partidos del fin de semana.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número 1 del deporte.